Estados Unidos pedía la liberación inmediata de los manifestantes cubanos detenidos por protestar pacíficamente. En su discurso, el sucesor de Raúl Castro dijo que Washington mantiene una guerra no convencional contra Cuba con el empleo de las nuevas tecnologías de la información y otras plataformas digitales. La embajada de Estados Unidos en Cuba, paralelamente a la intervención pregrabada de Díaz-Canel, escribió en Twitter: "Mientras Díaz-Canel Bermúdez contó al mundo lo que pensaba en la Asamblea General, cientos de cubanos son encarcelados por intentar expresarse libremente. Pedimos la liberación inmediata de estos manifestantes pacíficos. Las voces del pueblo cubano no se pueden silenciar. ¿Presos por qué?", escribió la representación de Estados Unidos en La Habana. Días atrás, en ese mismo foro, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su primer discurso ante la Asamblea General, mencionó a los manifestantes y activistas de Cuba. Hasta aquí las informaciones.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saluda Amado Gil en esta tertulia de las noticias como son, donde siempre aprovechamos para saludar a aquellos que nos están viendo a través de Facebook Live, en nuestra red social, nuestra página de Facebook, nos están viendo a través de esa plataforma, y por supuesto los fieles oyentes de Radio Martí dentro de Cuba, dentro y fuera de Cuba también, ¿eh? Pero bueno, sobre todo dentro de Cuba sé que tenemos muchísimos oyentes, muchísimos, que nos escuchan, algunos se comunican, otros no, pero bueno, a pesar de las dificultades, ahí están fieles a la sintonía de las noticias como son y de toda la programación de Radio Martí. Y aprovechando los saludos, bueno, por allá, por el otro lado del cristal, veo a May Vázquez, May el Niño Vázquez, ahí los que están viendo en Facebook, saluda May, saluda a los que te están viendo en Facebook, ahí ese que levantó la mano, ese es May Vázquez, nuestro técnico de audio de tantos años, que bueno, después cambió de turno y ya no está con nosotros, pero bueno, hoy por lo menos eventualmente está con nosotros y dice que de corazón también. Y bueno, Jaime Almiral, ¿se ve Jaime Almiral en esa toma? ¿En la toma de atrás se ve Jaime Almiral? Ahí apareció Jaime Almiral, nuestro productor. Vamos a hacerlo de vez en cuando, ustedes, porque son los nombres, pero nadie los ve. Hoy los están viendo a través de Facebook. Así que, bueno, en solamente minutos vamos a discutir las noticias, que son muchas, no quiero alargar mucho más el tema. Bueno, Díaz-Canel, Miguel Díaz-Canel habló ante las Naciones Unidas. Yo les pregunto, bueno, ¿y el tema de qué habló? Bueno, habló de Estados Unidos, sí, me imagino. Bueno, porque sí, Estados Unidos siempre sigue siendo el culpable de todo lo que pasa en Cuba. Y ese básicamente fue el discurso de Díaz-Canel en Naciones Unidas. Señoras y señores, hemos estado hablando en distintos programas, y hoy lo vamos a ir haciendo, sobre esta iniciativa de muchos, yo diría, jóvenes de la oposición cubana, que están pidiendo una autorización, o más que eso, están notificando al gobierno cubano para hacer una marcha el próximo 20 de noviembre, una marcha contra la violencia, por la libertad de los presos políticos, por el respeto a los derechos humanos dentro de Cuba y por la solución a los problemas cubanos. Una marcha, sí, caminar frente al Capitolio de La Habana, van a caminar por todo Prado, el próximo 20 de noviembre. Ya se lo notificaron a las autoridades pertinentes en La Habana, que lo van a hacer. En Holguín también lo están haciendo. Quieren hacer una marcha en Holguín y también se lo han notificado a las autoridades de esa provincia y de esa ciudad. Y bueno, pues decretos de telecomunicaciones y ciberseguridad en Cuba son incompatibles con estándares interamericanos. Así lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acá en nuestro hemisferio. Con esas noticias, vámonos ya a tertulia. Y hoy vamos a tener a Waldo Fernández Cuenca, periodista independiente, se encuentra en La Habana, y a nuestro corresponsal por allá, por el viejo continente, Michel Suárez, que se encuentra en Madrid. Así que, May Vázquez, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Waldo Fernández Cuenca, bienvenido, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, muchas gracias y un saludo para toda la audiencia de Radio Martí, para Michel Suárez, mi colega de Madrid.
Sí, efectivamente. Michel, saludos, ¿cómo estás?
Un abrazo para ustedes, para toda la audiencia del programa y, como siempre, aquí ya para comentar las noticias del día.
Y comienzo con la noticia más reciente, y es que Miguel Díaz-Canel dio su discurso en esta 76 Asamblea General de las Naciones Unidas. Lo han ido haciendo todos los presidentes de todos los países. Algunos han ido, como fue, por ejemplo, Joe Biden, fue hasta la sede de las Naciones Unidas, allí habló en el primer día. Otros lo están haciendo, pues, enviando sus mensajes ya pregrabados desde sus respectivos países. En ese caso está Miguel Díaz-Canel, que, bueno, pues, como dice esta información, acusó a Estados Unidos de atacar a Cuba mediante recrudecimiento del embargo y una guerra no convencional en los medios y las redes sociales para proyectar una imagen falsa de la isla y un desafiante discurso pregrabado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante más de 60 años, esto lo dijo Díaz-Canel, durante más de 60 años el gobierno de Estados Unidos no ha cesado ni un minuto en sus ataques contra Cuba, pero en este momento crucial y desafiante para todas las naciones, su agresividad supera los límites, dijo Díaz-Canel en el video grabado. El mandatario cubano mencionó que la actual administración demócrata ha mantenido sin cambios varias medidas tomadas por su predecesor, incluida la inclusión de Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo. También la acusó de financiar una campaña de manipulación y mentiras para desestabilizar el país. Todo lo han hecho para borrar a la revolución cubana del mapa político del mundo, así dijo Díaz-Canel. Bueno, pues comienzo contigo, Waldo. No sé, no creo que haya mucha sorpresa. Yo creo que Díaz-Canel siempre habla de Estados Unidos.
Sí, es el mismo discurso de siempre. No, de Díaz-Canel no se podía esperar otra cosa.
Lo que viene a demostrar ese discurso de Díaz-Canel es la desesperación del régimen cubano por... Además, están decepcionados porque ellos pensaban que con el ascenso de Biden al poder, las medidas impuestas por la administración Trump caerían rápidamente. También apostaron a que el COVID ya en el año 2021 iba bajando y el turismo se podría recuperar. Y apostaron a todo eso para una distinción con las relaciones de Estados Unidos y que le entraran más dólares a las arcas del régimen. Y nada de eso ha sucedido. Uh-huh. Y entonces tan decepcionados están que por supuesto tienen que elaborar ese discurso tan arcaico y bueno, realmente es el mismo manido discurso de siempre.
Creo que has apuntado algo has atinado muy bien en este caso, Waldo, cuando tú hablas que el gobierno está decepcionado, la cúpula del gobierno cubano está decepcionado con Biden. No, quizás la palabra decepcionado quizás es esperaban otra cosa, están sorprendidos, incluso diría yo que están sorprendidos con que la administración del presidente Joe Biden no ha movido absolutamente nada en cuanto a la política hacia Cuba. Han dicho que lo están estudiando, ahí lo han dejado. En medio de los estudios de esa política, de analizar la política hacia Cuba, se esperaban cambios, es cierto, algunos cambios. Viene el 11 de julio y el gobierno cubano, hay un dicho muy, muy popular en Cuba, que a mí me gusta, ¿no? Porque suena, fonéticamente suena bien. El gobierno cubano se mató como Chacumbele, porque con la represión que desató el 11 de julio, pues cerró cualquier posibilidad de cambios, por lo menos a corto plazo, de algún cambio en cuanto a las sanciones, en cuanto al turismo quizás o algo así. Y yo creo que la pandemia el gobierno cubano la midió muy mal. Comenzaron con un triunfalismo fuera de todo, cuando decían que Cuba era un lugar, un destino seguro, etcétera, etcétera. En Cuba nunca se habían cerrado las aulas, que los turistas podían ir de manera segura a Cuba. Y ese triunfalismo se les convirtió en un boomerang y realmente el COVID-19 en Cuba está siendo, porque es hoy por hoy, no lo está diciendo el cubano, el gobierno cubano, pero hoy por hoy es uno de los problemas más graves que se enfrenta dentro de la isla. Además de la situación, la crisis que tienen económica y la crisis social que tienen, que se desató el 11 de julio, y cuidado, porque esa crisis no está eliminada, esa crisis social. El gobierno cubano está caminando sobre espinas y, por supuesto, no creo que le quede otra cosa que hablar de Estados Unidos. Dijo la embajada de los Estados Unidos en Cuba, esto es un Twitter: mientras Díaz-Canel le decía al mundo lo que pensaba en la Asamblea General de las Naciones Unidas, cientos de cubanos están presos por intentar expresarse libremente. Pedimos la liberación inmediata de estos manifestantes pacíficos. Las voces del pueblo cubano no pueden ser silenciadas. Contigo, Michel Suárez.
Un discurso creativo, ¿no? De la manera en que la Embajada de Estados Unidos presenta el discurso de Díaz-Canel frente a la realidad de los cientos de cubanos que están presos. Recuerdo que escribí un artículo antes de la llegada de Biden a la Casa Blanca, quizás un par de meses antes, que se llamaba Esperando a Biden, donde comentaba cómo todas las reformas que el país necesitaba urgentemente, y hablo desde el punto de vista económico, porque nunca he esperado ninguna reforma política viniendo de ese régimen, estaban retrasadas a la espera de poder, digamos, vivir un poco mejor durante la administración de Biden. Pero luego llegó Biden y no cambió nada. Pero suponiendo que lo hubiese cambiado, esa nueva política de Biden hacia Cuba habría durado 6 meses. Uh-huh. Esa es la realidad, porque después del 11 de julio habría tenido que volver a la política de sanciones, que es la única que sabe y que conoce el régimen cubano y la que hay que continuar, sobre todo a través de las sanciones individuales que se aplican contra los represores de derechos humanos, más a las individuales que las colectivas. Pero desde luego no hay ninguna creatividad en el discurso de Díaz-Canel, totalmente a la defensiva, todo el tiempo hablando de un solo país, Estados Unidos, como si todos los problemas de Cuba vinieran de ese país. Todo lo contrario, la mayor parte de las pocas soluciones de los cubanos vienen precisamente desde el exilio en Estados Unidos en momentos como este. Y sobre todo de cara al público interior, de cara al público de Cuba, de los que están oyendo el discurso de Díaz-Canel, esto no dice absolutamente nada. Ya estamos en un momento del país en el que nadie se cree absolutamente nada, aunque haga que parece que lo cree para seguir la corriente una parte de la población, y hay otra que incluso ya lo dice abiertamente que no cree, porque estos discursos no resuelven los problemas de los cubanos. Y un gobierno está en el poder precisamente para dar respuestas a través de la política a los problemas de la gente. Y hoy los problemas son los apagones de 8 horas, la crisis de la pandemia, de la alimentación y todas las demás crisis que concurren en el escenario cubano a día de hoy. Díaz-Canel sobre esto no ofreció la más mínima esperanza. Así que si espera que la comunidad internacional y la gente en Cuba tome alguna reacción sobre este discurso, creo que va a tener que quedarse esperando. Además, creo pertinente, después de saber que el asesor del presidente de la República es el general de brigada López Rodríguez Callejas, decir que en lo adelante hay, digamos que como una responsabilidad compartida en todos los discursos que salga de esa familia que permanece en el poder, y que si algo para terminar, si algo nos ha quedado claro de ese discurso es que la familia que dirige el país, que gobierna el país como una finca, ha reiterado de que no lo va a entregar, por lo menos por las buenas.
Así es.
Estás escuchando las noticias como son.
Ahora vamos a pasar de la imagen que Miguel Díaz-Canel le quiere dar al mundo de lo que pasa en Cuba, la imagen que quiere vender, a la realidad. Y la realidad está dentro de Cuba, y la realidad está en que hay gente dentro de Cuba que está exigiendo derechos y está exigiendo poder realizarse. Y cuando digo realizarse es en todo el sentido de la palabra. Como ocurriera en La Habana, acuérdense que ya hemos venido informando de esta petición que se le ha hecho a los gobiernos provinciales en La Habana, al gobierno provincial de La Habana, en sus dos facetas. Pues bien, como ocurriera en La Habana, un grupo de ciudadanos cubanos entregó también, esto fue el miércoles, en el gobierno provincial de Holguín y en la oficina del intendente del Consejo de Administración Municipal de Holguín, una carta en la que notifican a las autoridades que van a realizar el próximo 20 de noviembre una marcha contra la violencia para exigir que se respeten todos los derechos para todos los cubanos por la liberación de los presos políticos y por la solución de nuestras diferencias a través de vías democráticas y pacíficas, dice la información. El día elegido para realizar la marcha es el primer sábado después de la apertura de las fronteras al turismo internacional. El primer sábado es 20 de noviembre. Se espera que en las próximas horas ciudadanos de todo el territorio nacional presenten documentos similares ante las autoridades de sus localidades anunciando manifestaciones simultáneas. Esto es lo que se cree, por supuesto. La iniciativa ha sido impulsada por la plataforma ciudadana Archipiélago, que supera ya los 22.000 miembros y defiende la búsqueda de consensos en la construcción de una Cuba para todos. En definitiva, la noticia es, en La Habana, por supuesto, a la plataforma Archipiélago también se unió el Consejo para la Democracia Democracia en Cuba, se les unió, y también ahora pues ciudadanos en Holguín también quieren pedir una marcha. Se espera, dicen los analistas, que haya quizás pues otras peticiones en otras provincias en días venideros. Waldo Fernández, ¿qué amerita o qué comentario amerita esta nota?
Bueno, yo pienso que es una propuesta muy válida que pone contra las cuerdas al régimen, porque bueno, tal vez uno de los argumentos del régimen fue que, digamos, las personas que se fueron a manifestar el 11 de julio, que fue una manifestación totalmente legítima, no pidieron permiso, vamos a decirlo así, y entonces estas personas por los canales legales permitidos están pidiendo permiso para una manifestación. Yo lo que pienso es que no hay que ser ingenuo, sabemos que el régimen no va, de alguna manera, van a tener que impedir que eso suceda, y ellos tendrán que buscar, digamos, vías alternativas para que realmente puedan marchar pacíficamente por esos lugares tan simbólicos. Yo recuerdo que yo estuve precisamente el 11 de julio, horas después que la manifestación pacífica había pasado por el Capitolio, y una vez que la muchedumbre se fue de ese lugar, aquello estaba totalmente tomado por las boinas negras, por la policía, incluso tenían un cordón de patrullas a ambos lados de los calles de acceso al Capitolio, aparte del cordón policial, que era inmenso, las patrullas también impedían cualquier circulación vial por ese lugar. Es decir, el Capitolio es uno de los lugares más simbólicos de la capital cubana, del país, y ellos obviamente no van a permitir que manifestantes, o más pacíficos que sean, vayan ahí pidiendo la libertad de los presos políticos. Entonces yo pienso que la estrategia de Archipiélago y de todos aquellos que están organizando esa marcha es buscar, alguna vía para que eso evadir la represión del régimen, que me imagino que va a venir indiscutiblemente cuando el día de la marcha.
No. Quiero nada más que aclarar, voy a tener a los organizadores de la marcha en el programa, los voy a tener, así que ya se los digo, los que están en sintonía con las noticias como son, en la segunda parte del programa hoy van a estar los organizadores de la marcha y vamos a poner muchos puntos. Yo tengo aquí la convocatoria, o más bien que la convocatoria, tengo aquí el documento que se le entregó a las autoridades en La Habana y es el mismo que se ha entregado en Holguín. Le paso a Michelle rápido, no nos queda mucho tiempo. No se está pidiendo permiso, de acuerdo al documento, no se está pidiendo permiso. Se dice que la Constitución de la República lo permite, que no hay ninguna ley que lo prohíbe y que la Declaración de los Derechos Humanos lo garantiza. Inmediatamente le dicen que van a hacer la marcha. El día que van a hacer la marcha, ¿cuántas personas ellos creen que van a estar? ¿Por dónde van a caminar? En ningún momento se está pidiendo permiso, se está informando a las autoridades que ese día, el 20 de noviembre, va a haber una marcha. Claro, ahora le queda la respuesta a las autoridades, ¿no? ¿Que va a ser represiva? Es lo que casi todo el mundo apunta. ¿Que van a coger preso a los... es posible, a los organizadores? Es posible. Como decía Giovanni Sánchez, está la otra alternativa. Quizás pueden hacer una contramarcha masiva de los revolucionarios para enfrentar nuevamente a la sociedad civil cubana, o como ellos quieren hacerlo desde hace mucho tiempo. Así que no están pidiendo permiso para aquellos que ya andan diciendo, porque lo he visto por redes sociales, no se debe pedir permiso para esto. Ellos están informando. Michelle, no te quito más tiempo.
Bueno, es cierto que la Constitución de la República no lo prohíbe, lo recoge siempre que sea de manera pacífica. Lo que se está solicitando es una manifestación pacífica, pero también es cierto, y lo sabemos, que la Constitución de la República es una especie de papel mojado, que no sirve absolutamente para nada y que se utiliza arbitrariamente por las autoridades que solo creen en su propia ley y en la ley que les conviene en cada momento. Yo creo que, en primer lugar, van a tirar de la pandemia como argumento fraudulento para intentar denegar estos permisos o estas solicitudes o estas informaciones. Creo que es un matiz importante entre permiso e información a las autoridades, pero será desde luego un argumento fraudulento, porque el turismo extranjero sí estará caminando por las calles de La Habana, mientras el gobierno, en el medio de la pandemia, después de los sucesos del 11 de julio, sí convocó manifestaciones masivas, sabiendo que eso iba a disparar la crisis del coronavirus en el país. Sin embargo, lo hizo. Pero la pandemia, incluso, hay que tener en cuenta que podría ser uno de los argumentos. Aquí yo preveo, aparte del escenario que plantea Giovanni Sánchez, que puede ser muy posible, los sitios masivos de las viviendas de los organizadores, que es una de las tácticas más utilizadas por el gobierno cubano en los últimos años cuando se ha hecho algún tipo de convocatoria parecida. Es decir, el oficial en la puerta de la casa no se le permite salir, y cuando se desarticula la plana mayor, muchas veces ya la manifestación no va. Pero atendiendo a lo que sucedió el 11 de julio, esa táctica podría no funcionar al gobierno cubano, porque el 11 de julio no había líderes opositores convocando a nada. Era la gente a través de las redes sociales y de boca en boca, con lo cual neutralizar a los líderes políticos, a los activistas de derechos humanos y a los periodistas independientes no resuelve el problema de que si la gente quiere salir a la calle, vaya a salir a la calle. Pero también, desde luego, está el episodio represivo masivo que puede acontecer ese día por parte de las autoridades.
Claro, de todas maneras, el hecho nada más de anunciarlo, y anunciarlo de manera oficial, ya es un reto para los organizadores. Que va a haber represión, que va a haber algún tipo de maniobra por parte del gobierno cubano, sea represiva, sea cualquiera que sea, eso casi que se puede garantizar. Que lo van a permitir, casi que se puede garantizar que no. Pero ¿por qué? Porque bueno, en 60 años de gobierno comunista en Cuba, nada.
Deberían los embajadores europeos, en primer lugar, salir a la calle ese día a ver con sus propios ojos lo que está pasando. Están avisados también, ¿no? La comunidad internacional también está avisada, además de la información que se ha brindado a las autoridades cubanas.
Así es. Bueno, vamos a la próxima noticia, nos queda poco tiempo, quiero pues por lo menos comentarla, y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión pues manifestaron preocupación ante las nuevas regulaciones sobre telecomunicaciones y ciberseguridad en Cuba, que restringirían y criminalizarían discursos legítimos y especialmente protegidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En ese sentido, llaman al Estado cubano a garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión y a través de la educación de sus regulaciones o la adecuación, quiero decir, de sus regulaciones de conformidad con estándares internacionales en la materia. Quizás un cubano que me esté escuchando dice, bueno, pues eso lo sabemos, más de lo mismo. Pero yo creo que no es más de lo mismo en el sentido, Waldo, te paso a ti, en el sentido de que siguen las denuncias de violaciones dentro de Cuba. Malo el día que no haya denuncia porque sea más de lo mismo. Por lo menos ese es mi punto de vista. No sé cuál es el tuyo, Waldo.
Sí, totalmente de acuerdo. Hay que constantemente denunciar, digamos, las arbitrariedades que comete el gobierno cubano, aunque sabemos obviamente que el gobierno va a continuar con su política represiva y restrictiva de acceso a Internet, pero es como se ha hablado muchas veces, Internet es un caballo de batalla, un caballo muy difícil de domar, y aunque ellos han tratado, se les ha ido de las manos completamente, y el 11 de julio lo demostró, que ellos tuvieron que cortar Internet, porque los cubanos con acceso a Internet iban a subir una cantidad de videos a las redes sociales impresionantes, y ellos tuvieron que silenciar de alguna manera lo que sucedió ese día, y de todas maneras hay que seguir denunciando eso, y bueno, nada, los cubanos aquí inventando con VPN, páginas virtuales para poder acceder a las cientos de páginas bloqueadas que tiene el gobierno cubano de todos los sitios críticos con el régimen.
Sí, señor. Una nota adicional, y es que Cuba baja un peldaño y vuelve a clasificar como una nación no libre en informes sobre la libertad de Internet. O sea, que no es solamente las críticas, sino que dentro de lo que es libertad de Internet sigue siendo un país no libre. Michelle, contigo concluimos.
Sí, y todo esto es lo que se va a repetir en ese propio escenario en los alrededores del 20 de noviembre, obviamente. De hecho, el espía Fernando González Llor, condenado por espionaje en Estados Unidos y que anda de gira paseándose por la Unión Europea con visa de la Unión Europea, estando en España y reuniéndose con mucha gente, cosa que no entiendo a propósito, ha dicho hoy en un periódico español que la Internet se cortó el 11 de julio y se cortó bien, así tal cual, ¿no? Que era lo que había que hacer, dando por buena la versión que todo el mundo sostiene cuando el gobierno cubano ha intentado precisamente ocultar el dato de que prescindió de la Internet en determinados sectores, en determinados horarios, para evitar que se multiplicaran las manifestaciones. Por eso hay que seguir combatiendo contra el decreto 35 y las otras resoluciones sobre telecomunicaciones aprobadas recientemente por el gobierno cubano. Incluso en el Parlamento Europeo recientemente, y con esto termino, se dijo por parte de los socialistas incluso que el decreto ley 35 debería ser analizado inmediatamente por las partes que componen el acuerdo de diálogo político entre Cuba y la Unión Europea.
Es que el decreto 35, el decreto, como le quieran llamar, este decreto mordaza, este decreto restrictivo en cuanto a lo que es la libertad de Internet, cualquier país del mundo que lo instituya debería ser objeto inmediatamente de no solamente de críticas, sino de acciones contra ese país que lo haga. Porque en el siglo XXI, reprimir a través del Internet yo diría que es similar a la represión física que se realiza contra los activistas. La diferencia es que para reprimir físicamente a los activistas hay que ir uno por uno. Para reprimir a través del Internet se hace con un botón, con una desconexión. Por eso es mucho más de mayor alcance. Gracias, Waldo Fernández Cuenca. Gracias, Michelle Suárez. Y continuamos con mucho más, por supuesto, en este programa Las Noticias Como Son, en esta tertulia. Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saluda Amado Gil en Las Noticias Como Son y en este tema a fondo. Y hoy vamos a profundizar en algo que hemos venido informando, hemos venido conversando, lo hemos llevado al segmento de tertulia. Periodistas independientes han estado hablando del tema. Como siempre hacemos, una discusión de las noticias en tertulia, la opinión que tienen todos nuestros periodistas que participan en la tertulia. Pero también este programa, y eso es lo que me gusta de Las Noticias Como Son, que tenemos un momento para discutir noticias, pero no profundizar. Vamos a profundizar en algo, por lo menos a conocer mucho más detalles sobre esta marcha, la marcha del 20 de noviembre. Ya lo hemos dicho, lo voy a repetir, hay un grupo de activistas de la sociedad civil cubana que han notificado ya a las autoridades de La Habana la intención de celebrar una manifestación pacífica, la marcha contra la violencia, así se le ha llamado, y como repito la fecha programada para el 20 de noviembre a través del Prado Habanero, sobre todo una concentración allí frente al Capitolio, llegar a la calle Monte. Los que son de La Habana perfectamente saben lo que estoy hablando, todo el Prado, la zona ahí del teatro, del Gran Teatro de La Habana, el Hotel Inglaterra, Parque Central, la estatua de José Martí, el antiguo Cine Pairé, que creo que lo están remodelando ahora para hacer otra cuestión turística, un hotel creo que es, Capitolio de La Habana, donde sesiona el Parlamento, el llamado Parlamento Cubano en el Capitolio, y seguir entonces ya a Parque de la Fraternidad, llegar arriba ahí a la calle Monte. Esos son los que la gente que es de La Habana conoce muy bien lo que estoy diciendo, el corazón de lo que es la Habana. Y bueno, hoy vamos a hablar con dos de los organizadores, sobre todo uno de los organizadores principales y alguien que siempre también ha estado muy al lado y como yo digo, siempre ha dado la cara desde el 27N, desde la reunión Ministerio de Cultura, cuando la huelga de San Isidro, del movimiento San Isidro, etcétera. Tenemos en línea telefónica desde La Habana a Junior García. Junior García es un dramaturgo, un teatrista cubano, es el creador de Archipiélago, y Archipiélago es la plataforma que está lanzando esta convocatoria para esta marcha del 20 de noviembre. Y también le acompaña desde La Habana, me refiero en el programa, Julio Llopis Casal, activista, un artista visual, activista del 27N, es decir, del movimiento 27 de noviembre. Así que con ellos dos vamos a profundizar un poco en la marcha. Junior, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a Las Noticias Como Son.
Oh, muchas gracias, es un placer siempre compartir por aquí.
Y Julio Llopis es casi ya miembro de la casa de este programa. ¿Cómo estás, Julio?
¿Cómo estás, Amado? Un saludo a ti y a la audiencia.
Muy bien. Vamos a comenzar con Junior. La marcha está convocada para el 20 de noviembre. Ya ustedes le han informado a las autoridades lo que van a hacer. Y yo quiero quedarme aquí. Yo tengo los dos documentos, el que se le entregó al intendente de La Habana Vieja y el que se le entregó al gobernador de La Habana. Y la primera pregunta, porque quiero ser claro en esto, ¿ustedes están pidiendo permiso para realizar la marcha o ustedes están notificando a las autoridades lo que van a hacer el 20 de noviembre, Junior?
Sí, bueno, como la carta expone, estamos notificando a las autoridades, estamos exponiéndoles a las autoridades la decisión ciudadana legítima de desarrollar una marcha ese día. No existe una ley en Cuba que regule ese derecho, pero el derecho es derecho al fin y al cabo, o sea, tanto en los derechos humanos como en la propia Constitución. Por lo tanto, le estamos notificando con mucho tiempo de antelación que ese día se va a hacer la marcha, porque obviamente necesitamos ciertos requisitos como el cierre de calles, la seguridad de los ciudadanos, que la marcha funcione de manera pacífica, o sea, que cumplan con lo que debería ocurrir en una sociedad normal. Si ellos aceptan o no cumplir con lo que les toca por derecho, ya esos son otros 20 pesos, como decimos los cubanos.
Julio Llopis Casal, ¿qué es lo que se está pidiendo en esta marcha? ¿Por qué esta marcha? ¿Por qué hay que salir a marchar ya de esta manera, vamos a decir, colegiada, organizada? Quizás para no llegar, quizás tomando como es la experiencia lo que sucedió el 11 de julio, ¿no? Pero ¿por qué la convocatoria?
En primer lugar, porque yo quisiera ir un poco atrás a lo que tú le preguntabas a Junior, de si estamos pidiendo permiso o estamos notificando. En primer lugar, porque es un recurso que está contemplado en la ley cubana y está refrendado además por todos los documentos relativos a los derechos humanos y tal. Que un régimen autoritario tenga cierta tendencia a ningunear determinados resortes legales que existen, como bien sabemos, como bien Junior ha referido, es una confirmación de que el recurso se debe emplear. por otro lado, ya llegando a la pregunta que me haces, yo creo que estamos en una circunstancia que como nunca el pueblo cubano, la sociedad civil, está en sintonía con lo que digamos para mí es el sentido macro de la marcha, que es la no violencia contra absolutamente nadie, independientemente de cómo piensen, y de modo más particular por cuestiones que hay hoy por hoy, cientos de personas presas aún desde el 11 de julio, cientos de personas más presas desde hace muchos años por simplemente disentir y, por supuesto, asumir una postura específica de rechazo a la violencia de Estado, a la violencia en planos subjetivos y, por supuesto, a la violencia física que ejercen las fuerzas represivas y de control en un contexto como el cubano.
Julio García, yo soy periodista, yo hago las preguntas, tú como organizador de principal, ¿no?, de la marcha, respondes hasta donde tú quieras. Pero todo evento que se prepara debe llevar una logística y debe llevar, por supuesto, una preparación que haga que las cosas traten de salir lo mejor posible. Y en el caso de Cuba, pues si el gobierno se niega, que quede mal parado. Y eso es algo que yo estoy, eso se hace en cualquier lugar del mundo, ¿no? Aunque sea aquí en Estados Unidos. Si yo voy a hacer una marcha contra el presidente de los Estados Unidos, yo preparo todo para que si pasa algo, bueno, el que quede mal parado sea el gobierno y no los organizadores de la marcha con sus objetivos. Bien, dicho esto, lo primero, se han reunido ustedes, hay un plan de información, no solamente el que han lanzado en redes sociales, de información pertinente, directa, a todo el cuerpo diplomático extranjero en Cuba, para que después no digan, yo no me enteré. No, aquí estamos, esto es lo que vamos a hacer este grupo de cubanos. ¿Existe esa, digamos, esa colegialidad a la hora de la preparación? Es una de las preguntas, tengo muchas más, pero vamos a comenzar por esta.
No, mira, la verdad es que en Cuba no tenemos experiencia de organizar marchas. Estamos haciendo esto un grupo de ciudadanos. Incluso la marcha no ha salido a nombre de ninguna organización, a pesar de que Archipiélago es la plataforma donde de alguna manera se anunció y se trató de impulsar esta iniciativa. Pretendemos que sea acogida por toda la sociedad civil cubana, sin darle demasiado énfasis al grupo al que pertenecen o a la ideología que profesan. Precisamente por eso los firmantes están poniendo solo sus nombres y su número de carnet y no la organización o el grupo al que pertenecen. Y en este caso, lo que estamos es tratando de mantener una comunicación permanente. Hemos creado varios grupos para adquirir experiencia, retroalimentarnos, hacer preguntas, tratar de nutrirnos de experiencias en otros lugares, tratar de revisar también la historia de Cuba para tener conciencia de si ha habido procesos similares anteriores. Pero en esto, para nosotros, constituye un proceso de aprendizaje. Tenemos que todavía adquirir las herramientas necesarias para organizar la mejor manera posible esta marcha para que sea exitosa, para que funcione. Pero te agradezco la sugerencia.
No lo hago a modo de sugerencia, lo hago a modo de información o por lo menos de pregunta, de inquietud periodística, porque generalmente en Cuba sucede algo en los cuerpos diplomáticos, en no todo, pero en muchos, que después dicen, no, nadie nos invitó, nadie nos avisó, nadie nos lo dijo. Por lo tanto, yo creo que lo primero es saber si ya ustedes se han dirigido al cuerpo diplomático, si se han dirigido, por ejemplo, a las instituciones independientes, a oficinas de la UNESCO en Cuba, a oficinas de otras instituciones internacionales, a la oficina de la Unión Europea en Cuba, a la oficina de Naciones Unidas en Cuba. Quiero, por ejemplo, se me ocurre preguntar si ustedes ya se han comunicado con el Arzobispado de La Habana, si no es con la Iglesia Católica, bueno, por lo menos el Arzobispado de La Habana, donde van a llevar la marcha. Si ya ustedes han preestablecido conversaciones con otros grupos de la oposición pidiéndole apoyo, ya yo sé que el Consejo para la Transición Democrática, incluso vi el comunicado, recibí el comunicado, están en una especie de asesoramiento o por lo menos de planteamientos para llevarlo. No sé si tú me entiendes, Junior y Julio Llopis. O sea, la logística de la preparación muchas veces es más importante que el día de la realización, porque con unos cuantos cientos agentes de la seguridad del Estado y las boinas negras desplegadas en el Prado, ya se acabó la marcha, se impidió la marcha. Pero si hay una preparación, entonces las consecuencias que tiene el que prohíbe son mucho mayores. No sé si ustedes me entienden. No estoy opinando. Sí, sí, sí. Simple y llanamente estoy preguntando si ya han hecho todo esto, que es lo que se hace normalmente.
Sí, bueno, muchas gracias. Realmente estamos más, o sea, hemos tomado como prioridad el hecho de aglutinar a la población, o sea, a la gente, a los cubanos y cubanas que decidan sumarse a esta iniciativa. Esa ha sido primero la prioridad. Hacerlo como algo popular, como algo que tenga un respaldo amplio. De hecho, ya se han sumado las provincias de Holguín, que entregaron las cartas ayer, y hoy Santa Clara, hace unos minutos también, acaba de entregar las solicitudes al intendente y al gobernador de Santa Clara. O sea, queremos hacer esto con carácter nacional, y primero estamos haciendo un llamado a los cubanos y cubanas, a la sociedad civil, y también, por supuesto, a los cubanos emigrados, porque queremos que desde sus ciudades, no importa dónde se encuentren, nos acompañen en marchas también, en solidaridad con las marchas que estaremos haciendo en Cuba. Y como el turismo va a abrir el día 15 de noviembre, probablemente muchos cubanos se encuentren de visita en la isla y, bueno, también se sumen con nosotros en las marchas en cada territorio. La prioridad ha sido primero eso, convocar a la sociedad civil, ponernos de acuerdo, por supuesto, con todas las personas en cualquier territorio que decidan sumarse a esta iniciativa y apoyarla, independientemente de si pertenecen o no a algún tipo de asociación, organización, pero bueno, también tenemos, por supuesto, un diálogo con las demás organizaciones. En el caso de las instituciones, se hará en su momento. Pero bueno, tenemos como objetivo prioritario sumar primero a la sociedad civil cubana.
Que te pregunto a ti, Junior, y después le paso a Julio. ¿Qué te parece, no solamente ya es en La Habana, Holguín, y ahora nos acaba de dar en primicia que también ya es Santa Clara, o sea, Villa Clara? ¿Esto ha sido colegiado o esto ha surgido prácticamente espontáneo?
La convocatoria se hizo con carácter nacional. Inmediatamente que se supo que habíamos entregado las cartas en La Habana, mucha gente de otros territorios se comunicó con nosotros y decidió también hacer lo mismo en sus provincias. Así que les pasamos la carta nuestra, y a partir de esa carta, con modificaciones, por supuesto, con consensos a los que ellos han llegado en sus territorios, han decidido cuál va a ser el itinerario de la marcha, cuáles son los lugares, cómo va a ser, digamos, el recorrido, ¿no?, que van a tener en cada ciudad. Eso ha sido de forma espontánea, ellos se han organizado por su cuenta y siempre tenemos una comunicación, ¿no?, para que estemos todos al tanto, para que digamos tengamos una especie de comunicación permanente sobre cómo se está desarrollando en cada lugar. Pero se está organizando de forma espontánea, sí, en cada territorio, con una comunicación, por supuesto, a modo nacional.
Julio Llopis Casal, ¿por qué esta solidaridad, cuando simple y llanamente se lanza la convocatoria, comienza todo a revolucionarse y mucha gente a apoyar? ¿Qué está pasando dentro de Cuba que en vez de miedo la gente lo que se está es lanzando?
Yo siento desde, y es algo que es importante para mí decir, que lo siento sobre todo a partir del 27 de noviembre del año pasado, que lo que está sucediendo es que está quedando en evidencia que los males que nos aquejan a todos por igual, aunque sea en distintos grados, en dependencia de la posición que uno tenga en la sociedad, y también en dependencia de lo que de la acción social que realiza un ciudadano en este contexto, ya sea más apegado al estatal o menos apegado. Yo creo que tiene que ver con que hay carencias desde el punto de vista práctico, que las hemos visto reflejadas en la crisis sanitaria, las hemos visto reflejadas en la crisis económica, y también desde el punto de vista más puramente emocional, y esto es algo que se ha disparado a raíz de los sucesos del 11 de julio. Las personas que están presas ahora mismo son personas de diversas edades, de diversas filias ideológicas, de diversas filias sentimentales, incluso diría yo con la nación. Todo esto hace a las personas cobrar conciencia de que es un problema nacional, de que es un problema que tiene que ver con que el modo en que funcionan las cosas a nivel de país nos terminan afectando a unos y a otros. Y esto es lo que hace que la solidaridad crezca y, como bien tú has dicho, que las personas vayan perdiendo el temor a dar determinados pasos, a asumir determinadas posturas y a evaluarnos todos como iguales, qué es lo que debe tender a pasar. Obviamente, un consenso implica lidiar con contradicciones, lidiar con diferencias, pero siempre que sea sobre la base del respeto, se puede llegar a generar sinergia. Y el hecho de la convocatoria de esta marcha, y que, como bien Junior ha dicho, ha adquirido un carácter nacional ya palpable, lo que ha sucedido en Villa Clara, lo que ha sucedido en Holguín, es una muestra de que se ha cobrado conciencia de esto.
Junior, la pregunta es obligatoria, tratándose de Cuba. ¿Ya se te han acercado de alguna manera? ¿Has sentido la presión de las autoridades simplemente por hacer declaraciones y por convocar?
Sí, la presión ya viene de un tiempo largo, porque desde el 27 de noviembre, claro que hay interrogatorios, claro que hay muchas veces no he podido salir de mi casa. El mismo 11 de julio fuimos a parar al Bivac y estuvimos 26 horas detenidos ahí, un grupo que fuimos a manifestarnos frente al ICRT, y por supuesto que nos vigilan de cerca. Ya hoy también se han multiplicado los ataques en redes sociales, varios perfiles anónimos o que son simpatizantes del régimen han comenzado a atacar, a difamar, a deslegitimar la marcha, tratando de atacar a la persona, pero eso son cosas que sabíamos que podían ocurrir y que podrían agravarse. Hay que estar preparado para todo eso. Se ha tomado una decisión, hemos dado un paso y uno tiene que estar listo, ¿no?, para asumir las consecuencias. De todas formas, sabemos que lo que estamos haciendo sigue de manera estricta los pasos legales, digamos. Bueno, es que en Cuba hablar de legalidad es muy complicado, porque incluso muchas personas que se comportaron de forma violenta en la represión el 11 de julio han salido en televisión haciendo alabanza, ¿no?, de sus actos violentos y son reconocidos o condecorados, mientras otros injustamente están en la cárcel. Pero bueno, nosotros tratamos de apegarnos lo más estrictamente a lo cívico, a una conducta cívica responsable, teniendo en cuenta incluso que el país todavía está en una situación de crisis con la pandemia de COVID-19, y por eso hemos sido absolutamente prudentes a la hora de escoger la fecha, no demasiado cerca en medio del conflicto que estamos viviendo, pero tampoco tan alejado, ¿no? Es decir, nosotros estamos dispuestos a asumir las consecuencias que van a caer sobre nosotros, pero estamos convencidos también de que estamos actuando de manera absolutamente cívica.
Junior, la pregunta... O sea, ¿qué te imaginas? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué va a hacer el gobierno cubano? Pudieran hacer de todo, desde meterte preso, llenar aquello de guardias, hasta destruirte, ajusticiarte moralmente, hasta, no sé, tratar de llevarte a un plano de diálogo con el gobierno, donde Junior se sienta con autoridades y allí se resuelven todos los problemas. El gobierno tiene muchas posibilidades de salida, tiene el poder, lo tiene todo y tiene la experiencia represiva. ¿Qué tú crees que va a pasar?
No sé, porque precisamente Cuba es un país muy impredecible en ese sentido. Según la Constitución es un Estado de Derecho, pero en la práctica sabemos que no se comporta como tal. Por lo tanto, puede actuar de manera arbitraria, de manera impredecible. El país también se encuentra en una condición ahora bastante difícil después de el pronunciamiento del Parlamento Europeo, después de lo que pasó en la CELAC. ¿Quién sabe? Quizás nos sorprendan y de pronto digan, sí, se permite esta marcha, o no, o a lo mejor nos reprimen violentamente, nos encarcelan a los principales organizadores. No obstante, estamos tratando de que el protagonismo en la organización de la marcha no sea vertical. O sea, que no importa si descabezan el grupo, si a los líderes los encarcelan, la marcha se va a hacer de todos modos, porque es un movimiento bastante horizontal, bastante amplio, plural. Por lo tanto, estamos previendo todas esas cosas que podrían pasar. Y, por supuesto, nosotros sí estamos convencidos de que hemos hecho una convocatoria justa, que el pueblo de Cuba ya se merece conquistar ese derecho a manifestarse en las calles, y de ningún modo vamos a traicionar ese derecho, ni esa posibilidad de conquistar ese espacio.
Me llama la atención, y hoy, precisamente, Joanny Sánchez en su podcast, o sea, Joanny Sánchez en el podcast Ventana 14 o Cafecito Informativo, hacía mención de esto, y yo creo que lo voy a parafrasear, ¿no? Y es la cantidad de jóvenes que son los que están liderando precisamente estos movimientos, estas actitudes frente a la vida en Cuba. Y Julio Llopis Casal es precisamente uno de esos jóvenes sumamente activos. No se puede decir que es un opositor político abierto con un partido político ni nada, pero es una persona de la sociedad civil cubana con inquietudes como activista. Y a mí me llama la atención, y creo que a muchos debe llamar la atención, que los jóvenes, sobre todo, son los que están dando la cara y son los que se están pues manifestando abiertamente de lo que ellos quieren por su libertad personal. Julio, ¿me equivoco cuando planteo esto?
No, para nada. Solamente acotar algo es importante, aunque eso no establece una jerarquía entre alguien como Junior y yo, por ejemplo, y un ciudadano común, el hecho de que nosotros somos artistas. Un artista, yo al menos, es lo que considero, me gusta creer que Junior considera algo similar. Un artista es una persona que reacciona desde el punto de vista poético a su realidad. Eso dicho rápido y mal es lo que un artista hace. Mi condición de artista es la que me ha llevado a asumir esta postura. Mi sensibilidad, mi compromiso con mi realidad, con la historia de mi país, es lo que me ha llevado poco a poco, a cada cual nos toca someternos a procesos de evolución específicos que tienen variación de tiempo. Entre ellos, yo me he ido involucrando más y más con una determinada actitud. Yo siempre trato de decirlo cada vez que puedo. Ahora también yo no tengo ningún problema con que a mí me llamen activista, pero yo por mí mismo no me considero activista como tal, al menos en primera instancia. Yo simplemente soy un artista que además de artista se siente con un compromiso cívico, como acaba de decir Junior. A esta marcha se está convocando porque sentimos que el derecho cívico en primer lugar nos asiste, luego por supuesto nos asiste el derecho moral, el derecho sentimental para con la nación y la historia de este país, y esto nos lleva a hacer esto genera ese compromiso, y afortunadamente en medio de, como bien dice Junior, de ataques, de sabotajes que a todos nos pasan de alguna manera, a mí me pasa también, es muy reconfortante ver cómo se empieza a generar empatía y sinergia con otras personas, y mejor que mejor cuando se trata de gente joven que tiene el futuro por delante y no quiere perder la oportunidad de abrazarlo.
Muy bien, Junior García, ¿qué mensaje tú tienes para los que te están escuchando? Y quiero darte el micrófono, por supuesto, de este programa para que le hables a los cubanos. Sé que no lo puedes hacer en Cuba, al no ser por redes sociales, ¿no? Pero, ¿qué mensaje tú tienes para los cubanos sobre la marcha y sobre la necesidad de que sí, que hay que protestar, hay que exigir? ¿Por qué?
No, es simplemente eso, es nuestro derecho a participar en la realidad de nuestro país. Nos han quitado por demasiado tiempo ese derecho, se lo han quitado a los emigrados, nos lo han quitado a los que estamos en Cuba y pensamos de un modo distinto, todo el tiempo nos han hecho pensar que no podemos lograr ciertas cosas. Hay una frase que han tratado de sembrar en la mente de las personas que es, esto no lo arregla ni lo tumba nadie, y esa frase nos inmoviliza. Dentro de los sectores artísticos, por ejemplo, a veces hay una especie de cinismo donde te dicen lo más inteligente es quedarse callado, tú eres artista, dedícate a escribir, que lo haces bien, ¿por qué te vas a meter en estos asuntos? Pero si uno se pone a pensar en la historia de Cuba, Martí también era un artista. Martí escribía teatro, Martí escribía poesía y era excelente poeta. Y sin embargo, también tuvo una responsabilidad con la realidad de su país. Y durante la República muchísimos artistas también sintieron esa misma responsabilidad. Es lo que decía Yopi. Yo creo que hay que quitarse todas las diferencias, todas nuestras discusiones absurdas, todas las cosas que hasta el momento nos han dividido y empezar a pensar como ciudadanos que necesitan cambiar la realidad de su país y que tenemos que encontrar el consenso y la fuerza necesaria para hacer ese cambio de la mejor manera posible. Sin violencia, sin sangre, sin lastimar a nadie, sin sustituir un pensamiento arbitrario por otro pensamiento arbitrario, autoritario, dictatorial. Entonces yo creo que se trata de eso, empezar a pensar todos como ciudadanos de un país que tenemos que cambiar. Y ese cambio es responsabilidad de absolutamente todos y todas los cubanos.
¿Podemos pensar en otras, otras solicitudes o por lo menos otras informaciones en otras provincias, en otras ciudades sobre más marchas?
No queremos anunciarlo demasiado porque, bueno, para que no impidan que puedan llegar a los lugares donde tienen que entregar las solicitudes, pero sí se está haciendo en muchas ciudades, no solo en las principales provincias o en las principales capitales de provincias, sino en poblados pequeños también. O sea, yo creo que en muchísimos territorios la gente ya ha tomado la iniciativa de comenzar a recoger firmas para presentarlas y muy pronto estaremos comunicando cómo va el avance en todo el país.
El mensaje tuyo, Julio Llopis, nos queda apenas 30 segundos de programa. El mensaje tuyo también a los cubanos.
El mensaje es que Cuba lo merece. Cuba, esta isla pequeña desde la cual nacen sueños tan despampanantes y tan estrepitosos, merece que saltemos por encima del miedo, merece que sintamos que tenemos derechos e ir a por ellos. Ese es mi mensaje. Cuba lo merece.
Muy bien. Bueno, pues tanto a Junior García, muchísimas gracias, un dramaturgo, creador de Archipiélago, a Julio Llopis Casal, artista visual, uno de los artistas que estuvo participando en el 27N y ahora, por supuesto, muy involucrado en esta marcha del 20 de noviembre junto con Junior García y muchísimos otros más, porque hay que decirlo, no es vertical, es horizontal la organización. Gracias a los dos por participar en este programa y por supuesto, más adelante vamos a tener próximos programas para ver los avances en cuanto a la preparación y la logística de esta marcha por la represión en Cuba, ante la violencia en Cuba, esta marcha pautada para el 20 de noviembre. Gracias también a todos los que han hecho posible este programa y a ustedes en nuestros radio oyentes.
Necesita saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio